Bueno, hablamos de la actualidad, analizamos la actualidad de este jueves y después vamos a recibir en nuestra entrevista de hoy a la portavoz de ADECES, que es una asociación que vela por los derechos cívicos y sociales del personal, pero que está sobre todo muy metida en los últimos meses en esto de intentar cambiar las leyes de la herencia. Las herencias, ya saben ustedes que normalmente es una fuente de conflictos en la familia, también saben ustedes que hay una parte de herencia que es la legítima, a la que tienen derecho los hijos sí o sí, vamos, poco menos que tienes que intentar matar a tu padre para que te puedan desheredar. Bueno, pues ADECES está intentando que las leyes cambien para que cada uno pueda dejar sus herencias pues a quien quiera, sin tener que llegar a casos extremos. ¿Por qué está luchando por esto? Pues se lo preguntamos a su portavoz, que es Carmen Rodríguez, y que es la persona que hoy nos va a acompañar. Dicho lo cual, nos metemos de lleno ya en la harina de este CIS. Y yo no sé si otras veces en el CID hemos tenido que hacer tantas lecturas, que si voto directo, que si estimación de voto, pero en este caso tenemos dos resultados diferentes y seguramente es una de las cosas que llaman la atención. Por un lado tenemos la estimación de voto directo, en la que gana de sobra Podemos, y luego por otro lado tenemos la intención de voto, en la que se pone por delante el Partido Popular. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues la que va del dicho al hecho, más o menos, ¿no? Una cosa es lo que se dice que se va a votar y otra es lo que luego realmente se vota. Pocas sorpresas, Alejandra, en el caso de Podemos. No porque no sea sorpresivo que un partido que no existía hace 12 meses se coloque en la posición en la que se coloca, es decir, en primer lugar cuando se pregunta a la gente qué va a votar usted y en tercer lugar cuando se pasa por cuando el Ferran Adrià de la sociología le da ahí un meneíto, pero es bastante asombroso, pero algo que también se veía venir o que veíamos venir o que veíamos ya mascullando desde hace tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo veíamos venir ya solo por la entrada que tuvieron en las europeas y luego por ese avance de la semana pasada, esas filtraciones que ya nos dijeron que Podemos pues iba a convertirse en la primera fuerza política. Yo creo que al margen de que sea la primera fuerza política y de todas las lecturas que se puedan hacer, es verdad que, bueno, pues las personas mentimos, no siempre decimos la verdad o no decimos toda la verdad. Entonces hay que tener en cuenta, además de ese 17% que dice directamente que sí que va a votar a Podemos, hay un 19% que no contesta. Es decir, no es que no sabe, no es que está indeciso, es que cuando los señores del CIS le han llamado y le han preguntado, ellos han dicho directamente, no quiero decirlo. ¿Esto qué es? Pues un voto oculto. Un voto oculto, todos sabemos que hay elecciones en las que se produce por un motivo o por otro, y ahora pues lo que está mal visto es votar al PP o al PSOE, partidos tradicionales, partidos que están salpicados por la corrupción, partidos que han tenido que gestionar en momentos de crisis, y ese voto oculto o ese voto que la gente no quiere decir, pues parece que sí que puede cambiar las cosas, porque es un 19%. Es una cifra altísima. Y luego también hay mucha gente que no ha dicho, no ha reconocido que ha votado al PP respecto a las anteriores elecciones.
Hay gente que dice que las anteriores elecciones generales votó a Podemos, que es una cosa como
claro,
bastante
milagrosa. Claro, que es curiosísimo,
¿no?
Efectivamente. Sí. Pero bueno, al margen de esto, lo que está claro es que es una llamada de atención de algo no nos gusta de lo que está pasando.
Bueno, lo cierto es que, a pesar de lo que digan hoy todos los periódicos y demás, lo que dice esta encuesta, en realidad, Jaime, es que quien gana en estos momentos es una coalición entre la abstención y el voto en blanco, para empezar. Sí. Y después ya va todo lo demás, ¿no?
En primer lugar, sí que me gustaría decir una cosa. Es verdad que hay mucha gente que no muestra su opción política en una encuesta. Pero los encuestadores son muy listos, listísimos. Por eso hay toda una serie de preguntas, claro, que al final lo que tratan es de determinar a dónde va a ir a votar o qué, a dónde va a ir el voto de ese que ahora no le da la gana de decir a quién va a votar. Por eso el Partido Popular tiene intención directa de voto, es decir, lo que le sale del corazón en ese momento, que le salen a muy poquitos, objetivamente, al 11
sí,
y pico, al,
sí,
casi al
12. Al tercero, sí.
Y luego, sin embargo, cuando te estima una intención ponderada ya de lo que puede votar en las próximas elecciones, te dicen que se va hasta el 27,5. Es decir, ese voto oculto, el encuestador lo cuece, lo mete en la sartén, le echa el aliño y al final te dice, este tío que no me ha querido decir lo que va a votar al Partido Popular. Por eso la diferencia entre el 11,7 y el 27,5, que es una barbaridad. Dicho todo esto, hombre, yo creo que aquí hay dos conclusiones que sacar. Primero, efectivamente, la obvia, que es que como el Partido Popular y el Partido Socialista no se pongan las pilas, evidentemente el clamor, el latido de la calle les pasa por encima. Pero eso sin lugar a ningún género de dudas. Y luego, ¿cómo Podemos ha conseguido picotear de todas y cada una de las formaciones que pueblan el espectro
político. De unas más y de otras menos,
sí.
¿Eh?
Y además voy a decir en las cantidades. Prácticamente la mitad de Izquierda Unida, de los votantes de Izquierda Unida, han sido picoteados de tal manera que se han pasado a Podemos. Que sí. Se han pasado a Podemos. Eso tiene que ver, yo creo, un poco con la apresurada salida de pata de banco del señor Cayo Lara, que lo primero que hizo fue abrazarse a Podemos, nada más pegarse el batacazo en las elecciones europeas. Tanto abrazo, le ha llevado a quedar completamente licuado por Podemos. Luego, al Partido Socialista le quita un 24% de votantes, aproximadamente.
A pesar del cambio
a pesar de todos los
Pedro Sánchez, cuidado.
Al Partido Popular, el 7%, que me parece que son medio millón de votos. La gente dirá, son medio millón de votos. Claro, es que el Partido Popular casi tuvo 11, el 7. O sea, que eso también hay que verlo. Y luego, que es una cosa curiosísima, ha triturado a estos dos emergentes que decían que podían convertirse en la alternativa, en la gran alternativa blanca, la gran esperanza blanca. Al partido de Rosa Díez y también, aunque en menor medida, a Ciudadanos. Es decir, que el voto de Podemos es transversal en el sentido que bebe de todos los partidos políticos. Pero luego, por eso te digo que esto, estas interpretaciones que hacemos, luego hay que pasarlas por el filtro de las urnas. Porque luego hay una cosa que a mí me maravilla, que es que cuando a ti te dicen sitúe usted dentro del espectro ideológico a Podemos, teniendo en cuenta que el 0 sería la extrema derecha y el 10 la extrema izquierda, te la ponen entre Izquierda Unida y Amaiur, o Bildu, para que la gente se entienda. Por tanto, lo sitúan como una formación claramente de extrema izquierda. Yo no me creo, objetivamente, que en este país haya un 22,5% de españoles que están dispuestos a darle su voto a una formación que es de extrema izquierda.
Bueno, yo no sé dónde lo sitúan exactamente.
Es cierto
que lo sitúan ahí. Lo que sí te quiero recordar es que, por ejemplo, en las elecciones europeas, este partido, en teoría de extrema izquierda, fue apoyado por 200.000 votos que antes estaban en el PP. O sea, que yo creo que es que en ese sentido hicieron para las elecciones europeas una propuesta transversal y que convenció a mucha gente y que recogió el cabreo por hablar mal y pronto de los ciudadanos. Y luego quiero recordar que en esas elecciones europeas antes también hubo una encuesta de CIS que no dio ni una. También se habló del Aliño, del voto oculto. Bueno, veremos. Yo en esta encuesta de CIS que
súbete un poquito el micro, Dani.
En esta encuesta de CIS que nos ocupa hoy, creo que el Partido Popular tiene un serio problema, y ayer ya vimos a Floriano salir a la palestra a decir que no cree que sean por los casos de corrupción. Esta encuesta se hizo, es verdad, en pleno follón de las tarjetas Black, pero antes de que estallara la operación Púnica. Entonces, yo esta estrategia de fiarlo todo al miedo de los ciudadanos a dejar la política y de lado, como creo que hace nuestro presidente de gobierno, al final, ¿qué pasa? Se te enconan los problemas, te pasan por encima, e insisto, las premisas han cambiado. Yo creo que debemos de empezar a hacer análisis políticos y análisis de encuestas con otras premisas distintas, porque la gente lo está pasando muy mal, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Desde luego que la gente lo está pasando muy mal, pero yo creo precisamente que por eso, de que la gente lo está pasando muy mal y la crisis ha calado, creo que aunque Floriano quizás se precipitó al decir de una manera tan tajante que la corrupción no tenía que ver con estos resultados, yo creo que el ascenso de Podemos hay que leerlo en clave de crisis económica, porque en toda Europa se habían producido ya estos movimientos de partidos populistas, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda, y que habían surgido incluso 2-3 años antes de que surgiera aquí Podemos. Sí, es decir, es un fenómeno
que ya ocurría
en toda Europa. Sí, yo creo que viene más por la crisis económica que por la corrupción, porque España tradicionalmente ha tenido pues mucha más... Sí. Bueno,
Alejandra,
hace la vista gorda con la corrupción.
Pero el PP ganó hace 3 años también por la crisis económica. Es que ganó por lo mismo y luego, claro...
Bueno,
pues,
ganó quería dar un cambio a lo que había por la crisis,
lo que la gente quiere oír. Yo quiero recordar cómo ganó el PP, diciendo que no iba a tocar la sanidad, que no iba a tocar la educación, que iba a bajar los impuestos y que iba a crear, que bueno, aspiraba a crear 3,5 millones
de puestos
de trabajo.
También gracias a que ha hecho todo eso,
no
hemos
que
tenido
ha hecho
que
todo
ser rescatados.
Y luego, claro, te llegas ahí y dices, no, es que la realidad me obliga a meterme en
hace
mi
dos
programa,
o tres años es que estábamos hablando casi de corralito como en Argentina,
sí,
y ahora no estamos hablando
de eso.
Lo que
pasa es que yo cojo tu argumento y le doy la vuelta, no de manera torticera, sino porque me interesa ahora mismo.
Ya.
Es decir, el Partido Popular llegó, prometió una cosa, hizo exactamente lo contrario. El Partido Popular tiene cabreadísimos a sus patas negras por cuestiones que tienen que ver más con el ámbito de los valores
negras,
morales,
a las moradas, a las coloradas.
Tiene cabreados a todo el país. Sí. Eso es verdad. Y a mí el primero. Y y al primero. Ahora, vamos a ver la botella medio llena, porque si con todo esto que le puedes echar encima al Partido Popular, más la corrupción, más todo lo que quiera, más el Susan Corda, tiene el 27,5% de los votos y el segundo tiene el 23,9%, quiere decir que tiene un problema objetivo. Pero el problema lo tiene los que no tienen el 27,5% y tienen el 23,9% y se han dejado el 27% de sus votos. Porque el Partido Socialista, en el voto del Partido Socialista se ha producido un trasvase muy directo, además cuantificado en un porcentaje del 20 y tantos hacia Podemos.
Sí.
Hacia Podemos.
Sí, sí, es que las europeas ya hubo un trasvase, claro, de más de medio millón de
que
votos.
Eso lo que quiero decir es que tiene un punto de irreversibilidad. Es decir, el señor que votaba al PSOE se ha pasado a Podemos. El votante del Partido Popular, es verdad que en un 7% se ha pasado también a Podemos, pero tengo que hacer la salvedad que ese no es un votante tradicional del PP. Ese es un señor que en las anteriores elecciones se movía en un espacio.
No. Son personas que luego te dan las mayorías,
que
Jaime.
Sí, hombre, que sí,
pero yo creo que en cuanto...
Pero que sí, que se te pueden dar las mayorías, pero que ese no es el votante clásico del Partido Popular. El votante clásico del Partido Popular está perfectamente cuantificado. Son 7 millones de personas. Mm. 7 millones de personas a los que en función de las circunstancias, como no se mueven por criterios de índole ideológico, es capaz de darle el voto al Partido Popular y al Partido Socialista. Bueno, pues esos señores, o parte de esos señores, han decidido que ahora, en lugar de al PP, se van a pasar a Podemos. Me parece muy respetable y me parece muy bien. Pero la gran baza que tiene el Partido Popular, y eso me parece que hay que destacarlo, porque todo no es hacerle polvo al Partido Popular. Al Partido Popular hay que hacerle polvo en la medida que se lo merece. Pero vamos a ser justos. Es decir,
pues está haciendo mérito.
Que está haciendo mucho mérito. Pero está haciendo muchísimo mérito, pero va al primero en las encuestas. Pero además tiene el añadido de que tiene un granero de votos que está, como yo digo, hibernando. Porque tienen un cabreo mayúsculo. Y no es por la corrupción. Creo que tiene que ver más con motivos de corte ideológico, es decir, aborto y demás. Es decir, que le falta, que percibe que por parte del gobierno falta capacidad de liderazgo, falta capacidad de hacer política, la política que ellos demandan. Eso se están hibernando. Quiere decirse que la gran baza que le queda al Partido Popular es excitar a esos sectores durmientes del Partido Popular, yo no sé si con la amenaza del voto del miedo. Aquí en política seguramente lo harán, todas las estrategias son válidas. Pero, hombre, esa gente tiene que despertar, porque al final, cuando vayan a votar, esa gente se tiene que enfrentar a un dilema, que es la teoría del mal menor. O este gobierno,
que
es de mi partido,
muy bien,
que a mí no me ha gustado, o el señor de Podemos. Y yo te garantizo, que el grado de locura de la gente no es tanto como tú te imaginas.
Bueno, hay
un dato que yo no estoy escuchando que se esté analizando, supongo que en la encuesta del CIS, si aparecerá, yo no la... Tengo que reconocer que yo no me he visto la encuesta del CIS de arriba abajo y no me la he estudiado. Pero sí es cierto que desde las últimas elecciones a estas hay un número importante de personas que son nuevos votantes. Es decir, hasta ahora, ahora está ocurriendo otro fenómeno más, que es hasta ahora, y durante las últimas, casi me atrevo a decir, durante la última década, siempre se ha dicho que en este país a la gente joven la política no le interesaba nada en absoluto, y era verdad, y había una influencia muy importante del voto de los padres en los hijos. Pero esto ha cambiado radicalmente. Ahora la gente joven no solamente condiciona, sino que además... está metida en política, quiero decir, opina de política, le interesa la política, sigue la política y está dispuesta a ir a votar cuando antes pues había un porcentaje altísimo de gente de 18 años, de 18 a 21 años que se quedaba en su casa tranquilamente y que prefería quedarse durmiendo porque había trasnochado la noche anterior que irse a votar. Pero esto ha cambiado, ¿eh?
Claro.
Y yo no sé esa bolsa, a qué número de personas asciende exactamente, habría que mirar el tema este de la demografía para saber en 2015 cuántas personas en estos últimos años han pasado de tener 16 a tener pues 17, 18, de tener 18, 16, 17, 15 y 14 que tenían las últimas elecciones. Todas esas personas parece que están muy por la labor de Podemos también, ¿no? Sí. A mí me da esa sensación.
Sí, sí. La gente joven siempre tiende más a votar el cambio, las propuestas más novedosas, pues igual que en Cataluña.
No, empatía.
Claro.
Empatizan más
cuestión,
con un señor con coleta y claro, que con Mariano Rajoy.
Por una cuestión de empatía. Lo que ocurre, claro, depende de qué jóvenes.
El pequeño Nicolás
no...
Exactamente. Hemos sido todos
el pequeño Nicolás.
Es que aquí empezamos a estereotipar a todos los jóvenes y parece que todos los jóvenes van a votar a Podemos.
Es cierto lo que dice Eli, que cambian las premisas. Es que yo creo que debemos de empezar a hacer análisis desde otras premisas. Como bien dice Eli, esa es una, la irrupción de las redes sociales, toda la irrupción de la tecnopolítica, los círculos, las comunidades virtuales, todo esto influye y arrastra a gente y moviliza a la gente. Y en eso hay formaciones que lo han visto, que de hecho han nacido con eso en su gen fundacional y que se mueven muy bien por ahí y arrastran a mucha gente e involucran a mucha gente. Y luego también los partidos tradicionales, en los que para que tú seas militante te tienes que buscar a alguien que te avale, qué tal. Y luego estos han hecho una cosa muy sencilla, que es que tú te metes en internet, te apuntas en uno de los círculos, que seguramente lo hagan a dos calles de tu casa, te vas ahí a una sala, te dan un micro, participas y ya eres un militante. Entonces hacen cosas que los partidos tradicionales no hacen y que arrastran a la gente.
Sí, pero Dani, tú has dicho una cosa, has hablado de la tecnopolítica. A mí me ha llamado la atención porque yo lo que creo es que los jóvenes votan, los jóvenes participan, hay una nueva forma de hacer política, pero la política es política.
Sí.
Y entonces, al margen de que un señor te diga lo que tú quieres escuchar o te hable de corrupción, porque si hablamos de corrupción todos vamos a estar de acuerdo, yo creo.
Claro.
La corrupción obviamente no está bien y si uno es una persona medianamente honesta y decente va a decir que, por supuesto,
Alejandra,
el corrupto es malísimo.
Todos los partidos
pero
para ganar dicen lo que la
fondo.
Gente quiere escuchar.
Bueno, en cierta
todos.
Medida, pero vamos al fondo.
Que
vamos a ver los
la
programas.
Campaña del PP.
Claro, pero hay que ir a ver los programas. Porque a mí, por ejemplo, que Íñigo Errejón
según en qué sentido,
que vamos a hablar de todo, que se va a hablar con todos los partidos, pero que las cosas que estamos diciendo no se negocian, me da un poco de miedo. ¿Cómo que no se negocia? Es decir, vamos a ver de verdad, más allá de puedes participar, pon un tuit o vete al círculo, qué es de verdad lo que hay detrás de eso, porque si a mí me están diciendo ya que no van a negociar.
Bueno, es que yo sepa, el PP ha sacado con su rodillo parlamentario.
Bueno, con su rodillo
todas...
no tenía una mayoría absoluta, que
bueno,
es democrático.
Vale. Muy bien, sí,
es vamos, tan democrático como
es muy democrático, pero que no han pactado nada. Es innegociable. Lo que tú estás
bueno,
criticando de otros ha sido innegociable para otros.
Están proponiendo un pacto para la corrupción con el PSOE que ha sido imposible a lo largo de 8 meses.
Un pacto contra la corrupción para el PP, al mismo tiempo que sacan a Matas en contra del criterio
no,
de
no
la...
No lo han sacado ellos, lo han sacado instituciones penitenciarias.
No, perdona, no. O sea, instituciones penitenciarias hizo un informe y el gobierno se lo pasó por el foro de sus caprichos.
Bueno, pero
un
informe en el que decía
hizo...
por razones políticas, no por
sí,
cuestiones
no
penitenciarias. La política penitenciaria existe también para algo.
Pero Alejandra, ¿tú cómo crees que la gente se va a creer algo de esto? Cuando dices, es que esta gente no quiere firmar conmigo y estás haciendo
bueno,
total,
es que
todo lo
no,
contrario.
No, son muchas cosas diferentes.
Te recuerdo el auto del juez Ruth de
no
esta semana, es
yo,
brutal.
Yo estaba
es
hablando
brutal,
de hacer política y de mirar los programas, de mirar de verdad...
Pero
la
Alejandra,
gente realmente que ha dicho a bote pronto
para todos.
Voy a votar, claro, claro, vale. Por supuesto,
es que
por
no te
supuesto.
Veo, no te veo criticarlo en otros.
Hombre,
solo en
lo de
lado.
Matas a mí parece fatal que haya salido. Me parece muy mal. Pero es la política penitenciaria.
Diciendo que el PP no colabora con la justicia, que es que tuvo que incautarle los documentos, que cuando pidió documentos sobre las obras de su sede,
no,
les dio 500 folios
es lo que
y
hay
la incautación
que
con la policía se llevó 5.000.
No,
y luego salió
no
el Beto Federal a decir que es que son el partido que más colabora con la justicia.
Está
es que es
yendo.
Claro, que no tiene nada que ver eso con el programa político.
Que se me va.
Claro. Estamos hablando de las mangancias del PP y del PSOE.
Ahora hablamos de mangancias. Si queréis hablamos de mangancias.
Hablar de las del PP. Yo ya sé que tengo que hablar de las del PP. Yo soy capaz de hablar de las dos, fíjate la diferencia.
No, sí, yo también, pero...
O incluso de las
estamos
tres,
hablando
o de las cuatro.
De la actualidad, porque
sí.
Es que lo de Matas ha sido esta semana. Y
pero,
lo de, el no, auto del juez Ruiz ha sido
lo de Mata,
semana.
Por cierto, abuela pluma, en 15 segundos. Vamos a ver. A Matas no le han condenado a 9 meses por corrupción. Le han condenado por una cuestión distinta.
Sí.
A Matas
tiene
le han
20 causas pendientes.
A Matas le han aplicado el reglamento penitenciario, que consiste que cuando llevas un tercio de la condena, al conjunto de todos los presos que están ahora en las cárceles de España, con la misma pena de 9 meses, naturalmente,
claro,
se les aplica un determinado criterio.
Por eso el informe pone que el segundo grado.
Déjame que te diga, entonces, déjame que yo te diga, a mí me gustaría que el criterio fuera igual e idéntico en todas las personas, independiente de que se llamara Jaume Matas o Pepito Pérez. Es decir, Jaume Matas tendrá que cumplir la pena y tendrá los beneficios penitenciarios que contempla la norma en función de si ha tenido buena conducta, si ha colaborado. Bueno, si ha mantenido, pues naturalmente, una acción dentro del centro penitenciario normal. Ahora, la pregunta que te planteo es, ¿había que penalizar a Matas por haber sido un político y no dejarle salir de la cárcel cuando hay otra gente que por no ser política en las mismas circunstancias sí que se puede beneficiar del tercer grado? Pero como creo que ese es un debate para otra tertulia, A mí particularmente
no,
me parece que todos somos iguales.
Yo te digo que es muy inoportuno. Es muy inoportuno.
Entonces, si los beneficios...
Avalado por un informe de instituciones penitenciarias.
Ahí te he pillado, querido. Porque si
no me has pillado.
Porque si entonces los beneficios...
El informe dice lo que dice, Jaime.
Porque si entonces...
Por mucho que te empeñes, dice lo que dice el informe. Que había que darle el segundo grado porque un preso y un mal ciudadano. Léetelo.
Y yo termino el asunto Matas, que me parece que hoy no viene al caso. Pero bueno, lo has sacado y tal. Yo lo único que digo es que el señor Matas ha gozado, voy a utilizar el término gozado, de las mismas prerrogativas en términos de beneficios penitenciarios que goza cualquier reo que está en una situación de 9 meses y que ha cumplido un tercio de la condena. Y entonces te planteo una cuestión, y tú la acabas de responder. Es inoportuno. Pues mira, yo te digo una cosa, será todo lo inoportuno que quiera, pero yo quiero un país donde el concepto de inoportunidad, es decir, el escenario político, no influya en la decisión de si este o aquel preso goza de un beneficio o no.
Que tiene un aval muy grave. De instituciones penitenciarias, por mucho que
Dani, dicho lo cual...
No, claro, hay... instituciones penitenciarias, porque en este país, a diferencia de muchos países... Déjame que le diga una cosa. Porque,
venga, acaba.
Mira, ¿sabes de qué soy partidario? De que los beneficios penitenciarios, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, los impongan los jueces, no una institución que depende jerárquica y orgánicamente del gobierno. Pero te voy a recordar una cosa, porque tú eres muy joven. Claro, eres muy joven, se te nota. Afortunadamente eres muy joven. Al señor Roldán y al señor Urralburu, expresidente de Navarra, ambos dos del Partido Socialista, les hicieron lo mismo. Claro. Entonces, era oportuno aplicarles el tercer grado y según tú, en función de las circunstancias, ahora es muy
Yo no he hablado de Roldán, ni de Urralburu, ni de la oportunidad
claro,
de ese
sí, claro, porque yo tengo recuerdo, porque tengo más mayor dicho, que tú, no porque tenga memoria.
Yo he dicho que mientras el PP se está quejando de que el PSOE no firma un pacto contra la corrupción, al mismo tiempo que hace este tipo de gestos en contra de instituciones penitenciarias.
¿Qué es lo que habría que hacer contra la corrupción? Lo hablaremos en otro momento. Por cierto, ya hay algunos partidos o hay voces que dicen que... ya puestos a cambiar las normas, el ser político y robar tendría que ser un agravante. Veremos a ver si es una de las propuestas, oye, que hay sobre la mesa. Hay tantísimas propuestas, cada uno además...
Para hacer eso, habría que reformar la Constitución.
No, claro.
Es
que para hacer todo hay que reformar.
Aquí un artículo en la reforma de la Constitución. Todos los españoles son iguales ante la ley,
menos
tienen los mismos
los
derechos
políticos
y obligaciones, menos los políticos. Sí. A mí particularmente eso me da mucho miedo.
Bueno, mira, ya que estamos en la reforma de la Constitución, que es al final donde vamos a morir todos cada vez que hablamos de cualquier cosa, mira, me da la oportunidad de hablar de Cataluña. Ya sé qué dirá. Pues, aprovechando que el Pisuerga pasaba por allí, pues ya cambio de tercio, porque otro de los temas de hoy... Es Cataluña.
En el Estatuto Catalán estaban ahí. Estuvieron a punto de hacérselo, pero al final
no sabemos si es de...
Como lo quedaba un poco a tres manos, no se atrevieron
a tanto. Sí, pero están ahí. El Pisuerga es catalán. Nace en Reus. Bueno, que Cataluña. Vamos a ello. Es un tema tan aburrido. Sí. Pero, en fin, es que es el tema de la semana, porque, aunque parezca que no, es el próximo domingo, ya cuando... Se supone que los catalanes van a pasar por las urnas, no van a pasar por las urnas, van a pasar por una especie de urnas de juguete. No, sí, el Supremo tiene que decidir hoy si le dará razón al recurso que ha puesto el gobierno de la Generalitat sobre un recurso que ya puso el gobierno. En fin, un auténtico rollo que, como guinda, tiene esas declaraciones de Artur Mas diciendo que después de que pase todo este follón que él ha tenido el virtuosismo de poner en marcha, convirtiéndose al mismo tiempo en promotor y en víctima, que es una cosa bastante inaudita. Bueno, pues ahora dice que el lunes va a proponerle a Rajoy un referéndum de verdad. O sea, volver a empezar con toda la matraca otra vez, que yo no sé cómo lo veis, pero yo, en fin, tengo como agotamiento.
Sí, es un poco como el día de la marmota, el tema catalán, desgraciadamente.
No,
porque es una
Artur
cuestión
Mas es una
muy
marmota,
seria, pero lo han convertido en... la consulta, la pseudoconsulta, ahora el referéndum, y las cosas son lo que son, se les llame como se las llame, y traten de disimular lo que están haciendo, bueno, disimular a medias, porque a veces sí dan la cara, otras no las dan. A mí hoy, por ejemplo, había un artículo en el periódico La Vanguardia de una escritora catalana, de Laura Freixas, que me ha gustado mucho, porque ella lo que dice es que no va a ir a votar porque esto no es lo mismo que una consulta o que un referéndum de verdad. Es decir, esto es una trampa.
Esto es un juguete,
efectivamente, es pues eso, hacer una diada un poco pues más festiva, quizá para canalizar un poco la tensión, la presión que se ha creado en Cataluña, pues bueno, van a salir a la calle, pero algo que no tiene ninguna garantía democrática, no me parece que sea representativo de nada y que es incluso perjudicial para el propio proceso que ellos quieren llevar a cabo.
Pero fíjate, Alejandra, va a servir para que los cuatro y el del tambor, que van a hacer como que votan, y va a salir evidentemente que sí a la independencia, porque los que van a votar son los que están promoviendo esto, bueno, pues va a servir para seguir dando la tabarra con que la mayoría de los catalanes lo que quieren es la independencia y se van a agarrar ahí, supongo, ¿no?
Yo no tengo claro que todo el mundo que se manifiesta a favor de la consulta vaya a votar a favor.
Todos los que piensan están a favor de la independencia van a ir a votar, pero que todos los que van a ir a votar seguramente son los que están a favor de la independencia, sí.
Es posible, lo que pasa es que aquí, claro, a mí me preocupa una cosa, ¿no? Y es que realmente con este empecinamiento de más, ¿qué es lo que está buscando? Que el domingo haya una foto de gente agolpándose en los sitios, en los recintos que habiliten para poner las urnas o lo que pongan, y que los Mossos de Escuadra les impiden entrar y esa foto les sirva para internacionalizar el conflicto.
Seguramente parte uno si busca esa foto.
Vale, y luego, por el otro lado, supongo que el gobierno está haciendo la lectura de que han ganado con la ley, han ganado judicialmente y que van a ganar los recursos, porque no tengo ninguna duda de lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, pero claro, insisto, el lunes seguimos teniendo el mismo problema encima de la mesa. Ya sé que Mas ha dicho esto y que se empieza a hacer un poquito denso, eso es cierto, bastante denso, pero el problema político está ahí. Y hay ciudadanos que piensan en Cataluña, que piensan como piensan, y que a esto habrá que darle una salida antes o después. Ya sé que al presidente de gobierno le da pereza, a muchos os da pereza hablar de esto, pero el problema político está ahí.
No, es que el problema político, a mí me da la sensación, no sé lo que pensarás tú, Jaime, pero a mí me da la sensación de que el problema político va a seguir estando hasta que no se hagan 2.000 referendos, hasta que salga el resultado que quieren tres. O sea, y hasta que no salga ese resultado, pues seguiremos teniendo un problema político, y eso no es tener un problema. Eso es tener unos petardos que no están dispuestos a darse por vencidos. Lo que salgan los resultados de lo que se haga.
Yo te lo dije el martes. Yo creo que lo del tema del estatut no se gestionó bien o no se supo medir bien las consecuencias de tumbarlo. Es mi opinión.
Jaime.
Yo creo que, a ver, un estatut que fue acordado entre el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados. Que fue refrendado por la sociedad catalana en un referéndum legal,
sí.
Con un estatuto, bueno, que está...
La sociedad catalana, la que fue a votar.
Bueno, sí, vale, también dije, podemos discutir de los porcentajes,
un tercio de la sociedad catalana.
Pero fue un procedimiento legal, constitucional, sí. Y se aprobó.
Sí.
Y luego se declaró inconstitucional. Curiosamente, artículos que, por ejemplo, en el Estatuto de Valencia o en otros estatutos que se sacaron durante esos años, no se consideraron inconstitucionales. Entonces... yo creo que ahí no se midió bien. Y luego el tema de sacar mesas en contra del estatut, promocionar o apoyar el boicot a los productos catalanes desde determinados ámbitos sociales, si queréis, incluso políticos. Claro, todo eso tiene consecuencias.
Vamos a ver, vale, es que tú te vas a los orígenes, que yo creo que vienen antes del Estatuto de Cataluña, mucho antes.
Yo creo que
además, décadas.
Esa fue una salida.
De Cataluña. Pero vamos a ver, en lo relativo al Estatuto de Cataluña, es verdad que estaba consensuado entre el Parlamento catalán y el Parlamento nacional. Bien, es verdad que el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional prácticamente el conjunto del articulado del Estatuto, prácticamente. Y la respuesta que dio el Tribunal Constitucional fue que había bastantes artículos que iban mucho más allá de lo que representa los límites de la Carta Magna. Bien.
Que no se tumbaron en otros, insisto.
Bueno, pues fíjate, la capacidad de influencia que tenía el Partido Popular entonces, que siendo una fuerza minoritaria, porque estaba en la oposición, ¿eh? Resulta que tendría una influencia tan grande que consiguió cambiar el sentido del voto del Tribunal Constitucional.
No
eso es lo que tú estás sugiriendo.
No, perdona, yo no he dicho nada de eso.
Pero vamos a ver, es que las circunstancias no eran las mismas.
Jaime, o sea, no me interpretes tan mal.
Pero vamos a ver, es que tú lo que has puesto en cuestión es un argumento que dice el Tribunal Constitucional rechazó algunos artículos que en otras circunstancias y en otros estatutos dio por buenos. ¿Cuál? Dime un caso, por ejemplo. Es que no sé. ¿Cuál? Por ejemplo,
lo de las cuencas hidrográficas, por ejemplo. Lo de tener el control de las cuencas hidrográficas cuando pasa el río por tu territorio.
Pisuerga.
Por ejemplo. Eso pasa en Valencia.
Básicamente, todo la carga de inconstitucionalidad que observó el Tribunal Constitucional.
Estaba en el preámbulo.
En el estatuto, era en el preámbulo.
Que no tiene validez jurídica.
En el Poder Judicial. En el Poder Judicial y en la lengua, básicamente. Yo creo que cuando el Tribunal Constitucional te le dice a un estatuto de autonomía, usted ha sobrepasado los límites, lo que tenemos que decir es, menos mal que existe un Tribunal Constitucional. Lo que no puede ser es la respuesta de decir, joder, le debería haber dejado pasar, porque entonces cogemos el Estado de Derecho, la hacemos plastilina, nos la metemos un bolso y nos vamos todos a la calle. Entonces, me parece que eso que pasó en su día, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora.
Muy bien.
Yo creo que el partido, Convergencia Junior, entendió que este era el momento de lanzar el órdago y el desafío al Estado. Y ahí está. Al Partido Popular se le puede criticar que haya sido, en algunos momentos, pusilánime, o más que pusilánime, que yo no creo que eso sea el adjetivo, que faltó mucha presencia del Estado en Cataluña durante muchas décadas. Y al final el nacionalismo campó a sus anchas sin que hubiera una presencia activa de lo que representaba el Estado español en Cataluña. Y ahora tenemos el problema que tenemos. ¿Que el día 10 va a seguir el problema? Evidentemente. Y el 11, y el 12, y el 13. Porque la estrategia del nacionalismo no consiste más que en ir tensando o destensando en función de las circunstancias. Sí. El gran problema que existe en Cataluña, a mi modo de ver, es que si la formación que gobierna el SRC, esto ya no van a tensar.
A esas estrategias, Jaime, se les puede dar respuesta. Y te pongo el ejemplo de Escocia. Y te pongo el ejemplo de Cameron, que no es precisamente un tipo
¿Qué tiene que ver?
Que hizo política, por ejemplo.
Muy cuestionable. Yo creo que dejar en manos de un número muy determinado, que no recuerdo ahora mismo el número de hay ciudadanos escoceses, dejar en sus manos, y no de todos, el futuro de toda la Unión Europea es algo que políticamente pues no ha pasado factura, porque afortunadamente el resultado fue
porque
el que
sí,
fue. No, porque se hizo bien, ¿no? Porque coincidió que salió no la
independencia. Por Escocia, para seducir y para convencer a los escoceses.
No es tan sencillo que un grupo de personas reducido decida si se puede segregar o no cuando el mundo va hacia la Unión y cuando la Unión Europea es una institución.
Yo no digo que sea sencillo, Alejandro. Lo que yo digo es que hay que hacer política.
Una decisión. Bueno, Cameron no creo que pase a la historia como el mejor primer ministro británico. No lo creo. Pero desde luego que no va a pasar a la historia por haber permitido el referéndum escocés como algo brillante, sino que eso se le ha cuestionado muchísimo y desde un punto de vista político muy ¿Dónde? Muy profundo.
¿Pero quién ha cuestionado?
Pues muchísimos, no, como que todo, no, expertos, todo. Analistas, bueno, es que basta con que tires de hemeroteca y leas todo lo que se ha escrito.
No podemos comparar cosas que son analógicamente distintas, es decir, comparar aparte Cataluña de eso, con Escocia, que no tiene ningún sentido, porque Escocia
no estoy comparando
durante
ni competencias
siglos,
ni nada.
Pero vamos a ver, pero cuando...
Estoy hablando de estrategias, Jaime.
Pero es que, vamos a ver, que cuando hablamos de una situación que se está produciendo ahora en Cataluña, como la que se produjo hace muy poquito en Escocia, hay que partir de los orígenes. Entonces, claro, lo que no podemos comparar son peras con manzanas de una manera tan alegre.
Es que tú te vas a los orígenes cuando te conviene, y cuando no.
¿Qué orígenes? Vamos a ver. Escocia fue una nación independiente. El Reino Unido surge por la unión de varios reinos, entre ellos el Reino de Escocia y el Reino de Inglaterra.
Que no estoy comparando historias.
Por cierto,
Jaime,
ya en aquellas había un preámbulo que decían que cuando los escoceses decidieran que no querían seguir, pues naturalmente se les debería dar opinión a los escoceses. Es decir, son dos países distintos que se unen, que se desunen, que se vuelven a unir y que siguen un proceso de unión y desunión a lo largo de la historia.
Que la historia ya me la sé, Jaime. Que es que te estoy hablando de estrategias, pero bueno, dale.
Pero vamos a ver. Sí, vamos a ver. Tú me puedes hablar de estrategias, tú me puedes hablar de sentimientos, tú me puedes hablar de lo que quieras, de todo lo que tiene que ver con el alma y el corazón de la gente. Que habrá muchos catalanes que no se sienten españoles, es más, que les repele lo que representa a España. Vale, yo no les pido que nos quieran, yo no les pido que tengan un sentimiento pro-español. Yo lo que digo es que entiendan que en Cataluña, en el actual marco constitucional, forman parte del Estado español. Y que para deshacer lo que lleva unido siempre, siempre, pero siempre, 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 habrá que dar voz al conjunto del pueblo español. Porque si no, cometemos un dislate. Porque mira, llegaría un momento, imagínate tú, esa supuesta república catalana independiente. Pero ya, dentro un Estado de Derecho. Y además, fíjate, te voy a conceder todo. Forma parte de la Unión Europea. Todo. Lo tienen todo. No,
que yo no creo que se vaya.
Entonces, ¿allí no tendrían Estado de Derecho? Tendrían un Estado de Derecho, ¿no? De tal manera que siguiendo la misma fórmula que ellos han aplicado cuando todavía formaban parte de España, puede llegar Barcelona y decir, oye, yo no quiero seguir formando parte de la República Catalana. Y luego los vecinos de Sarriá podrían decir, oye, yo no quiero formar parte del Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces, alguien, el Estado de Derecho de esa República Independiente Catalana, supuesta, hipotética, yo imagino que tendría que tener un marco legal, que determinara si uno, de manera libre y de manera unilateral, puede irse y volver cuando le da la gana. ¿A que no?
No,
pero... ¿A que no? Pues eso es lo que está pasando en España.
Sí, pero tú me estás diciendo que entonces, ¿la solución cuál es? O sea, políticamente, ¿cuál es?
El diálogo a partir del día 10 pues, y ver otro marco. Pues bueno, digo a partir del día 10 porque ahora.
Un montón de problemas.
Porque ahora el diálogo es imposible.
Al final nos vamos a sentar a dialogar. ¿Por qué no te has sentado
hace
un año?
Porque ahora mismo el diálogo es imposible. El diálogo es: vamos a hacer el referéndum, sí o sí. Es ilegal, da igual, lo voy a hacer.
Bueno, ¿sabéis quién tiene las cosas muy claras en esto de Cataluña? Por lo menos ella no se corta ni un pelo diciendo lo que piensa, Alfonso Guerra. Lo digo porque es que tenemos que ir acabando la tertulia y es un lemo de los personajes del día, Alfonso Guerra.
Yo le he escrito hoy mi artículo a Alfonso Guerra.
Sí, señor, se lo has dedicado en el ABC a Alfonso Guerra, que dice adiós a la política. El hombre que más tiempo lleva calentando asiento en el Congreso de los Diputados. Vamos, no se ha perdido una.
Oye, y dijo una cosa que es muy cierta.
Sí.
A España no la va a conocer ni la madre que la parió.
Sí,
pues es verdad,
sí, señor.
España no la conoce ni la madre que la parió. En eso fue muy clarividente, fue un profeta.
Lo dijo hace una temporadita ya.
Fíjate que yo le he sacudido a Alfonso Guerra.
Sí.
Porque era un truán en el sentido bueno de la política. Es decir, era el tío que en los balones por alto siempre pegaba codazos.
Era un killer. En política.
Pero nunca fue una persona que al adversario político lo remató, naturalmente, metafóricamente hablando, cuando estaba en el suelo. Y era capaz de entender que la política, una vez que se acababan las tensísimas discusiones que había en el Congreso de los Diputados, al final era otra cosa. Y los unos y los otros iban a celebrar el tercer tiempo, juntos y en armonía. Eso se ha acabado. Y a mí, el artículo que hoy le dedico en el ABC, me provoca la figura de Alfonso Guerra, que a mí me ha parecido muy criticable en muchos aspectos, sí, una cierta melancolía. Porque es esa política que ya no se estila. Ahora se estila una política de aniquilación política del adversario. Y el señor Guerra, con todo lo malo, entre comillas, que era, e insisto, solo tenía una bala en la recámara, te apuntaba al entrecejo, y además, como era un hombre con una lengua muy despierta, y era muy rápido y muy intuitivo, era un gran político. Pero ese Alfonso Guerra, con lo malo malísimo que decían algunos que era por entonces, lo comparas con los malos malísimos de ahora, vamos, y era una hermanita de la caridad.
Bueno, forma parte además de esa generación de políticos que se está marchando. El cambio este que estamos viviendo está coincidiendo, no sé si consciente o inconscientemente, con ese cambio. Rubalcaba. Bueno, sí. Y tenemos un montón de personajes de toda la vida, que hemos conocido como toda la vida, puestos en la política española y que están diciendo adiós. Por cierto, hay que recordar, Jaime, que ahora que tú decías que esto ha cambiado mucho. Hay que recordar de todas maneras que Alfonso Guerra dejó el gobierno por culpa de la corrupción de su hermano. Sí, o sea, sí, que ahí estábamos,
sí,
todos.
Sí, sí.
Quiero decir que esto de la corrupción, que ahora nos parece a todos tan escandaloso, tan nuevo, que esto es de toda la vida. Lo que pasa es que antes nos daba igual.
Fíjate.
En el CIS ayer, sí. O sea, hay más preocupación ahora que en esa época. Que
sí, pero la corrupción.
Una de las frases más.
Ha estado ahí siempre.
Más célebres que pronunció Alfonso Guerra, más allá de cuando nosotros nos vayamos, a España no la va a conocer ni la madre que la parió, que se ha cumplido a rajatabla, es aquella que decía: nosotros meteremos la pata, pero nunca meteremos la mano. Bueno, también la realidad desmontó la frase de Alfonso Guerra. Pero la verdad es que Alfonso Guerra, a mí me parece que. A mí me reconcilia con la política, sobre todo con una etapa de la historia de España donde uno observaba la política con cierta fascinación. Era un espectáculo grandioso, entre otras cosas porque todos sabíamos que se podían pegar tiros entre ellos, tiros metafóricos, pero que no se podía romper el mobiliario. Porque el mobiliario había costado un huevo, y perdón por la expresión, y los tiros, metafóricamente hablando, tenían que ir al hombre, sí, pero no al sistema.
Alfonso,
aquí nos estamos cargando.
Alfonso Guerra fue uno de los carpinteros que construyó ese mobiliario que tú dices, en concreto, y gracias a la buena relación que tuvo con una persona como Abril Martorell, por ejemplo, se pudieron llegar a grandes acuerdos de transformación de este país, y eso hay que reconocérselo, gracias a la labor que hizo Alfonso Guerra, que para mí es un monstruo de la política. Vamos.
Sí, pero ahora es Pedro Sánchez y Mariano Rajoy son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, en fin. Que así estamos, señores, que son las 9:19, que vamos a cambiar de tema durante un ratito, que vamos a hablar de herencias, que es esto que nos a la hora de la verdad, pues nos importa a todos, porque todos o vamos a dejar herencias, bueno, si nos dejan, que dejemos herencias, o vamos a heredar, no sé yo, pero en fin, que esto
ha cambiado. Lo de las herencias va a ser una cosa de antes, porque lo que vamos a dejar nosotros en herencia a nuestros hijos va a ser... la mitad de lo que nos dejaron a nosotros,
pues,
los...
No sé, pero buena voluntad, por lo bueno, menos. Bueno. Vamos a ver, pero ¿qué ocurre si tú no le quieres dejar a tus hijos lo que tienes? Ah, esta es el kit de la cuestión.
Hay una parte que, por mucha decisión que tuviera yo de no dejar nada a mis hijos, es imposible.
Bueno, pues vamos
Además,
a hablar...
Además, es un galimatías territorial también, ¿eh? Porque hay derechos... Cataluña tiene un derecho civil en relación a la ley
completamente
diferente.
¿Tiene su derecho foral?
Sí, bueno, pues vamos a hablar de herencias y lo vamos a hacer con nuestra invitada de hoy. La vamos a tener en nada, en 2 minutos delante de estos micrófonos. Se trata de Carmen Rodríguez, que es la portavoz de ADECES, que es una sociedad que vela por los derechos sociales y civiles y que ahora está metida en esto de intentar cambiar las leyes para que cambien también esto de las herencias. Vamos a escucharle nada, en 2 minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero de 2015 y hazte fan de todas nuestras ventajas. Fan del ahorro, hasta un 70% de descuento y hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Fan de la comodidad, asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga hasta en 6 meses. Fan de la tranquilidad, si el precio baja, te lo igualamos. Cada vez más personas son fan de crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Nuestro teléfono 910 30 63 900 10 3063.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM.
Y 23 minutos de la mañana y como les anunciaba vamos a hablar de herencias, entre otras cosas. A lo mejor también hablamos de otra cosilla, pero hoy nos queríamos centrar en las herencias, que es este tema que tarde o temprano siempre surge en toda familia. En unos casos pues no hay ningún problema, las cosas se hacen y ya está, tal y como marca la ley, y en otras se montan unos pifostios, por decirlo de alguna manera un poco bruta, impresionantes. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez, que es la portavoz, como les decía, de ADECES, que es una asociación que vela por los derechos civiles y sociales, que se ocupa de muchas cuestiones, muchas, muy distintas, todas tienen que ver con el ser humano y con esta sociedad, pero que desde hace unos meses está luchando para que cambien las leyes en lo que se refiere a las herencias. Carmen, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué queréis cambiar las leyes que tienen que ver con las herencias?
Mira, en primer lugar, porque pensamos que el sistema de legítimas, que apareció en 1889, cuando se aprueba el Código Civil, está ya caduco. Entonces hay que dar paso a un ideario social y familiar mucho más actual. En aquel momento las legítimas se justificaban Primero, porque todos los miembros de la familia contribuían a la creación de ese patrimonio familiar, porque la esperanza de vida aproximadamente era de unos 40 años y porque los hijos debían conservar el patrimonio que se habría creado con el esfuerzo conjunto.
Sí.
Actualmente esa situación ha cambiado. La media de vida está alrededor de los 80 años y cuando los hijos heredan ya lo hacen a unas edades que esos bienes ya no son necesarios para su propio sustento. Pero principalmente lo que estamos solicitando desde ADECES, o por qué solicitamos la plena libertad de testar, es porque lo que estamos defendiendo es la voluntad suprema del testador. Uh-huh. Es decir, que el testador, con sus bienes, se los pueda dejar a la persona, personas o instituciones que él considere más idóneas. Solamente ponemos una excepción. En el caso de que existan hijos menores o incapacitados, sobre esta libertad debe prevalecer la protección de otros bienes jurídicos más importantes, como es el que los menores y los incapacitados tienen y deben estar siempre protegidos.
Ahora, es cierto que hay una parte de la herencia que uno puede dejar a quien quiera, es decir, hay unos herederos legítimos a los que les va una parte de la herencia y otra parte de la herencia que uno puede decidir a quién se la deja, pero luego hay una parte que es la legítima, que es esta que siempre va o a los hijos o a los padres, a los descendientes o a los ascendentes directos. En estos momentos, Carmen, para desheredar a un hijo, poco menos que tienes que demostrar que ha intentado asesinarte a cuchilladas por el pasillo, ¿no? Más o menos. Está la cosa complicadísima.
Está muy complicado, Eli, porque mira, actualmente las causas para poder desheredar las dice el Código Civil. Y actualmente para poder desheredar primero, tiene que haber un maltrato de obra, uh-huh. Injurias muy graves, negación de los alimentos. Y ahora, últimamente, hace poco, en el mes de agosto, salió el tema del maltrato psicológico para poder desheredar. Pero evidentemente todas estas causas son bastante complicadas de uh-huh. poder, principalmente porque pones a la persona que quiere desheredar en una situación muy difícil. Porque tiene que haber, evidentemente, vamos a poner el caso de unos padres que sean maltratados de obra físicamente uh-huh. por unos hijos. Claro, ahí para poder desheredar ya tienes que poner una denuncia. Uh-huh. Tiene que haber un juicio, porque después tú a la hora de hacer el testamento para justificar que esa persona está desheredada por las causas que dice el Código Civil, claro, tienes que llevar una sentencia.
Claro.
Entonces, es meter a las familias o a estos padres o a los hijos que quieren desheredar a los padres en una situación muy complicada. Nosotros desde ADECES principalmente estamos reclamando la libertad de testar. Pero en la misma dirección que reclamamos la libertad de testar, lo que estamos solicitando es que se amplíen las causas para poder desheredar. Uh-huh. Y nosotros lo estamos pidiendo para aquellos casos donde hay una pérdida de afecto y de comunicación sin expresión de culpabilidades.
Claro, en estos momentos hay muchos padres, tú lo decías, la esperanza de vida se ha prolongado muchísimo. Mucho. Y es verdad que hay muchos padres que se quejan pues que sus hijos, no es que les traten mal, pero los tienen abandonados, pues no van a verlos, no aparecen, los dejan solos en Navidad, quiero decir. Cosas que a lo mejor por circunstancias de la vida pues vienen así dadas. Y esos padres dicen, oye, que es que yo no quiero que mi hijo fulanito herede porque los demás me cuidan mucho y este es que no me hace ni caso y solo aparece por casa cuando hay algo que repartir. Ese caso, por ejemplo, en el que vosotros os fijáis desde ADECES. Y luego hay una cosa que sí parece bastante razonable y es que, ¿por qué si uno en vida puede gastarse el dinero, yo qué sé, en el bingo? Es que uno es libre de gastarse el dinero en lo que quiera. En el momento en que se muera, no puede decidir lo que hace con ese dinero, claro.
Efectivamente, Eli, mira, llama mucho la atención que el testador uh-huh. Pueda, digamos, malvender o despilfarrar los bienes inter vivos.
Sí.
Y a la hora de dejar los mortis causas, la ley le obliga a quien tiene que dejarlos. Nosotros llevamos ya bastante tiempo solicitando el tema de la libertad de testar. Y es más, es algo que ya en España existe. Uh-huh. Por ejemplo, en Navarra existe la libertad de testar. En la provincia de Álava, toda la zona que corresponde a la tierra de Ayala, ahí también existe la libertad de testar. Con lo cual, en algunas zonas del territorio nacional ya hay esta libertad de testar.
Hay un caso, te lo digo a Carmen porque yo conozco a una persona que está en este caso, que es especialmente sangrante, y es el de la persona que se ha casado varias veces. Entonces, yo conozco concretamente el caso de una persona que se casó, estuvo casada 5 años con una persona y después se volvió a casar con otra y lleva casada con esa persona 20 años. Bueno, pues si esa persona muere en estos momentos, la herencia se tiene que repartir entre la mujer nueva y aquella con la que ya no vive hace 20 años, de la que no ha vuelto a saber nada y que a lo mejor tiene en estos momentos una capacidad económica muchísimo más alta que la actual mujer, que es la que ha estado más tiempo, que es la que ha pasado a lo mejor por una enfermedad, unos cuidados. No parece muy justo que luego la herencia haya que repartirla, claro.
Efectivamente, Eli. Por eso nosotros lo que estamos solicitando es esta plena libertad de testar. Nosotros estamos reclamando un cambio legislativo que defienda la suprema voluntad del testador. Es decir, si yo, mientras vivo, con el dinero que gano trabajando, nadie me dice en qué tengo que gastarlo, ¿por qué cuando voy a testar para, en el momento que ya no esté aquí, la ley me tiene que obligar y decir a quién tengo que dejar mi patrimonio?
Hay un caso, Carmen, ahora me contarás cómo se está recibiendo esta propuesta de cambio legislativo, pero estoy pensando en estos momentos, si yo ahora dono en vida todo lo que tengo, ¿hay algún problema? Quiero decir, ¿mis hijos me pueden reclamar algo o no?
En principio creo que no. Bueno, en principio, o sea, creo
claro,
que
lo que pasa es que te arriesgas a donar en vida, que en fin, que tiene su riesgo, ¿no?
Tiene su riesgo.
Tiene su punto de riesgo.
Y además, sobre todo, Eli, porque es que el panorama, llegas a la conclusión que dependiendo de la zona donde vivas, tienes una serie de ventajas.
Porque esa es otra, claro. En España, donde se supone que todos somos iguales y esto que dice la Constitución y que repetimos tantas veces, luego a la hora de la verdad ni somos iguales en sanidad, ni somos iguales en educación, ni somos iguales a la hora de testar.
Efectivamente. Mira, yo pongo siempre el ejemplo de la provincia de Álava porque me resulta muy significativo. Hay una zona de la provincia de Álava, lo que corresponde a la tierra de Ayala, donde hay libertad de testar. Después hay otra zona de Álava, que corresponde a Llodio y Aramio,
sí,
donde el caudal hereditario que tiene que ir destinado para las legítimas es de 4/5. Es decir, el 80% de tu caudal hereditario tiene que ir destinado a los legitimarios. Y después, en el resto de Álava, que se rige por el Código Civil, ahí, a la hora de las legítimas, representaría solamente 2/3. Con lo cual, como en una misma provincia, pasamos de tener libertad de testar a ser regidos por el Código Civil, con lo cual tendrías que dejar 2/3, al otro lado, en Llodio y Aramio, que de tu caudal hereditario, el 80% lo tienes que dejar
de
a lo lícito.
Completamente. Sí. Vamos, no sé lo que pensarán ya mis tertulianos a los que les invito a participar en la conversación, pero a mí esto me parece una locura, ¿no, Jaime?
Yo tengo muchas dudas, y se lo digo con todos los respetos, porque esto del concepto de la herencia en nuestro Código Civil es muy complejo. Alterarlo, como ustedes proponen, como proponen ustedes. O sea, incluir la plena libertad de testar, que acabaría de alguna manera con la legítima, supone romper un proceso que viene dilatado en el tiempo. Es decir, vamos a poner un caso muy concreto, y usted lo va a entender perfectamente. Un señor que hereda, naturalmente, de su padre, y que en un momento determinado, y en virtud de un cambio legislativo, no sigue con ese proceso que venía ya de antes. Es decir, yo heredo de mi padre, por la legítima, muchas veces, y de repente, y a partir de un determinado momento, eso no tiene continuidad en el tiempo. No es injusto, es decir, si usted se ha venido beneficiando de un proceso, no puede a partir de un determinado momento romper de cuajo el proceso. Porque parte de la herencia que usted le va a dejar a sus hijos es una herencia que ha recibido de sus anteriores padres. Y de sus abuelos, y de sus bisabuelos. Es decir, se rompe una cadena. Se rompe una cadena que a mí me parece que eso tendría consecuencias también.
Mira, yo creo que actualmente eso no sería tan importante. Nosotros cuando defendemos la suprema voluntad del testador, lo estamos defendiendo porque creemos que cada persona, a la hora de testar con su patrimonio, creo que es lo suficientemente coherente para saber a qué persona o persona debería dejarlo.
Lo de la coherencia, a mí hay de todo en la viña del Señor. Por eso el legislador dijo, porque no sabemos si todo el mundo se va a regir con criterios de coherencia, ecuanimidad y justicia, vamos a hacer esto. Que lo otro no me parece mal, que además entiendo perfectamente su petición, pero a mí me produce inquietud, porque eso de tener una discreción absoluta para decidir a quién lego, a quién cedo, a quién heredo, me parece que rompe un principio fundamental que, insisto, que viene desde el principio de los tiempos. Uno tiene parte de su riqueza como consecuencia de lo que se heredó de sus padres, y sus padres de sus abuelos. Y si de manera discrecional a partir de ese momento se rompe el eslabón, la cadena, a mí me parece que a lo mejor se comete una injusticia.
Yo creo que no, porque me imagino que usted está hablando en los casos de grandes empresas, grandes patrimonios.
Claro, por ejemplo.
Me imagino que usted se refiere a eso, ¿no? En el caso de grandes empresas, grandes patrimonios. Yo creo que cuando una persona ha llegado arriba en el tema de una gran empresa o un gran patrimonio, aparte de lo que haya heredado, que le venga de atrás, yo imagino que si esa persona sigue conservando y explotando el patrimonio es porque, vamos a decirlo así en petit comité, es una persona que está preparada, que es coherente y que sabe cómo tiene que llevar las cosas. Yo parto de esa base. Y después esa persona con su preparación y coherencia, yo creo que puede decir perfectamente quién es la persona que le tiene que suceder para seguir explotando y conservando ese patrimonio. Y además nosotros cuando estamos defendiendo la plena libertad de testar, defendiendo la suprema voluntad del testador, no estamos diciendo que todo lo demás esté mal. Yo me imagino que en aquellas situaciones donde todas las cosas sean correctas, seguirá normalmente. Porque además, yo imagino que todos sabemos un poquito que España es más bien un matriarcado, que tendemos a abrazar y a proteger como gallinas cluecas a lo que es la familia. Entonces, en muy raros casos, nosotros hemos conocido situaciones en la asociación de padres en unas situaciones verdaderamente complicadas en relación a los hijos y han luchado hasta el final por intentar un acercamiento. O sea que los padres tardan mucho en darse por vencidos y decir hasta aquí no puedo llegar. Pero en aquellos casos en que se ha llegado a situaciones donde hay una pérdida de afecto y de comunicación de 15, de 20 años, abuelos que no saben si tienen o no tienen nietos porque llevan más de 15 o 20 años sin estar en contacto con los hijos, yo creo que para todos esos casos hay que abrirles una vía. Una vía por donde puedan caminar tranquilamente y decir, bueno, yo he tenido una pérdida de afecto, muchas veces involuntaria. Hay veces en la vida en que se dan situaciones, pero hay muchas veces que son involuntarias, unilaterales. Hay una pérdida de afecto y de comunicación por una de las partes. La otra intenta seguir luchando ese acercamiento, esa comunicación. Si no se consigue, primero, esas personas, por un lado, tienen a nivel emocional un gran dolor. Y después una gran impotencia, porque dicen, ¿por qué mi patrimonio lo tengo que destinar a mis hijos, a mis nietos, lo que sea, cuando no tengo una comunicación, cuando no tengo un afecto con ellos? Para todos estos casos y situaciones, yo creo que la libertad de testar abre un camino.
Sí, pero efectivamente en el año 1889, cuando el legislador hace el Código Civil, lo que trata de proteger en cierta medida es la familia, que es algo que no ocurre en el derecho anglosajón, en el que sí hay libertad absoluta, y aquí con ese tercio, que es solo un tercio, el tercio de legítima, se trata de proteger la familia, es decir, que haya una cierta, pues lo que comentaba Jaime, que haya una cierta continuidad. Yo, sin estar en contra de la libertad de testar, porque es evidente que uno tiene que tener absoluta libertad para disponer de sus bienes, sí que creo que es una mínima protección frente a otros casos, porque sí que he hablado de esos casos de, bueno, pues de pérdida de afecto, de pues hijos que desatienden completamente a sus padres o que incluso van más allá, aunque no lleguen a casos de desheredación como tales, pero también pueden existir otros casos diferentes. Por ejemplo, el caso de una persona que llegue a los 80 años, que decida, bueno, pues no se sabe muy bien si con la cabeza totalmente en su sitio o no, liberarse, que a lo mejor es viudo o es viuda, se casa con otra persona y decide de repente olvidar a su familia. ¿Qué ocurriría ahí? Es otro caso posible también. Entonces, en ese caso, quizá la libertad de testar iría demasiado lejos. Unos hijos que no han hecho nada, que tratan bien a su padre o a su madre, que lo quieren, pero que esa persona decide pues dárselo todo a una persona que acaba de conocer. o un cuidador o una cuidadora, es como la otra cara, ¿no? ¿Cómo se podría regular ahí? Porque si hacemos libertad para testar, ahí habría otras víctimas, que serían los legítimos herederos.
La compañera de Estefano, por ejemplo, para que nos hagamos una idea.
Por ejemplo.
Mira, estos casos también nos han llamado muchos hijos comentándolo a la asociación, ¿no? Tú comentabas antes, bueno, pues una persona a lo mejor de 80 años, que sus facultades mentales a lo mejor no están bien, para eso hay procesos.
O que sí, están bien.
Sí, pero bueno, cuando hay procesos, por ejemplo, de incapacitación, yo me refiero, tan complejos como el proceso, por ejemplo, en el que el Supremo determina al final que se puede desheredar. Quiero decir, la complejidad en un caso y en otro es la misma, porque una incapacitación es un proceso muy complicado y muy difícil de que se llegue a conceder la incapacitación a una persona, no es un proceso
es un proceso complicado, porque bueno, para poder incapacitar a una persona, bueno, pues primero tienen que verle una serie de médicos, claro. Si estamos hablando de enfermedades como demencia, bueno, como Alzheimer o lo que antes era la demencia,
a lo mejor no hay que llegar a tanto, una persona que llega a los 80 años y decide
sí, cuando estamos hablando de una persona que digamos con 80 años en plenas facultades mentales, lo que has comentado tú, que conoce a una persona y bueno, pues le deja ese patrimonio. Yo parto de la base de que el patrimonio que tiene esta persona de 80 años lo ha creado esta persona.
Pero no sabemos si han ayudado algunos familiares. Es que
el patrimonio
es muy complejo.
El patrimonio que tiene me estoy hablando de dentro de la gran mayoría, ya otras cosas de que viene de herencia o tal. Claro. Vamos a ver, yo me estoy refiriendo, yo empiezo a trabajar con 19 años y poco a poco voy creando un patrimonio. Te voy a hablar en este caso de mi caso. Cuando yo tenga 80 años, lo poco, lo mucho, lo regular que tenga, lo he creado yo con mi esfuerzo. Lo único que quiero es que me den la opción de que cuando yo tenga que testar lo poco, lo mucho que tenga, se lo pueda dejar a aquella persona, personas o instituciones que yo crea más idóneas.
Pero yo,
eso no significa...
Déjeme que le haga un inciso. Está hablando de su caso concreto, de un caso particular.
Sí.
Donde es una persona que, digamos, que se hace a sí mismo, genera por sí misma una riqueza y luego tiene... Usted solicita que tenga la total discrecionalidad para dejárselo a quien considere oportuno. Bien, eso es un caso que se puede estudiar. Pero yo le voy a plantear un caso, porque en el derecho hay que ir a la generalidad, no a los casos concretos. Le voy a plantear un caso que es distinto. Usted tiene un dinero que ha sabido, naturalmente, rentabilizar, pero que proviene básicamente de la herencia que en su día le dejaron a ustedes sus padres. Una cantidad suculenta. Que usted, como es muy hormiguita, ha conseguido engordar. Muy bien. Aplicando la teoría que ustedes defienden, tendría la capacidad discrecional de, a partir de un determinado momento, no dejarle en herencia a un hijo, si yo tuviera la voluntad de no dejárselo, que es lo que ustedes reclaman. Entonces, ¿no sería eso injusto? Es decir, usted se habría beneficiado de la herencia que le dejó su padre y usted, a partir de un determinado momento, dice, no, ahora se rompe la secuencia y yo ya no voy a dejarle en herencia a mi hijo, si es que no quiere dejársela. Vamos. ¿Cuánto de esa riqueza que usted le niega a su hija es una riqueza que no le corresponde por su trabajo, sino que es fruto a su vez de una herencia que recibió de sus padres? Por eso le digo que es muy complejo.
Es muy, efectivamente, eso que ha planteado usted, que dice que es muy complejo, le doy a usted la razón. Pero también, ¿por qué estamos planteando que a la hora de dejar yo no pueda decidir a qué persona o institución que yo considere más idónea puedo dejar mi patrimonio a la hora de testar, y en cambio usted no me plantea que esa persona que ha recibido de herencia tanto, no me plantea, oiga, mire, esta persona que ha recibido tanto de herencia, que está despilfarrando, que puede malvender, hay que ponerle un coto para que llegue a sus hijos? Cuando yo decía que me llama mucho la atención que el testador inter vivos pueda malvender o despilfarrar sus bienes y que después mortis causa la ley le diga a quién tiene que dejarlos, también es contradictorio. Nosotros desde ADECES lo único que pretendemos es que se admita, o sea, un cambio legislativo que defienda la suprema voluntad del testador, una plena libertad de testar, porque cuando las cosas van bien, seguirán como están. Pero cuando las cosas van mal a la gente, hay que abrirle un camino por el que pueda transitar. Y nosotros pensamos que la libertad de testar es ese camino. Al mismo tiempo, y en la misma dirección que solicitamos la plena libertad de testar, también estamos pidiendo que se amplíen las causas de desheredación para aquellos casos de pérdida de afecto y de comunicación, porque ese puede ser también otro camino. Porque actualmente las causas que facilita el Código Civil están ahí, pero creo que son muy complejas. Muy complejas.
Dani.
Y que con todos estos argumentos que nos ha puesto aquí sobre la mesa, estas explicaciones, ¿están obteniendo alguna respuesta de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos? ¿Saben si algunos están dispuestos a legislar en este sentido? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían?
Mira, nosotros el día 4 de abril iniciamos una campaña a través de nuestra página web. Bueno, lo digo por si los oyentes le interesa. Claro. www.adeces.org. El día 4 de abril iniciamos ahí una campaña solicitando la libertad de testar. Lo que hicimos, nosotros a finales de marzo remitimos dos cartas, una al que entonces era ministro de Justicia, el señor Gallardón, y otra al presidente del Congreso de los Diputados, exponiéndole nuestras causas y dando las argumentaciones que nosotros queríamos para el tema de la libertad de testar. Dos semanas después de enviar estas cartas recibimos contestación del señor Gallardón agradeciéndonos la iniciativa y las argumentaciones, pero se quedó en un agradecimiento, nada más. También al mismo tiempo, además de ponernos en contacto con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, enviamos cartas a todos los parlamentarios que forman esa Comisión de Justicia. Sí es cierto que hubo algunos representantes, creo recordar ahora, de Izquierda Unida y de Convergencia y Unión, que sí nos dijeron que les agradaba mucho, que era una propuesta interesante, pero ahí se quedó. En la iniciativa que nosotros...
De Convergencia y Unión es un cachondo, porque ellos tienen un régimen hereditario completamente distinto, que es la figura del hereu, y yo no les he visto nunca decir nada.
Sí, donde el hijo mayor hereda todo y los demás se quedan con las migajas. No, aquí luego cada uno arrima las cosas a sus sardinas, sí, es verdad.
Y después... Eso sí que es injusto, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Bueno, eso ya se da... Ay, perdón.
Iba a contar yo una anécdota, depende. Porque yo conozco el caso... Perdona, Jaime. En el caso en Valencia, donde también ocurre lo mismo, yo conozco el caso de un señor que tenía unas tierras, muchas tierras de naranjos, y unas tierras allí perdidas en unos marjales. Entonces, por según la manera de testar en Valencia, las tierras ricas, las de los naranjos, fueron al hijo mayor. Y los marjales inmundos fueron a la hija pequeña, que se ha hecho de oro porque los marjales son toda la playa de Canet en estos momentos, ¿sabes lo que te digo? Y el de los naranjos está que llora por los rincones, tiene unos naranjos estupendos, pero que le dan pues lo que le pueden dar ahora los naranjos, que es nada. Y la otra que le tocaron unas tierras pantanosas que no servían de nada, al borde del mar allí, que nadie quería para nada. Se ha montado, bueno, pues todo la gente que conozca la zona, es toda la santa playa de Canet, con lo cual tienen para vivir. Esta señora ya murió, pero ella, sus hijos, sus nietos, que son los que yo conozco, los bisnietos, como 18 generaciones más o menos. Puede ocurrir esto también, ¿no? Pero bueno, que es una anécdota. Carmen, que te cedo la palabra.
Antes
Tema de Cataluña y las herencias que tú comentabas antes con lo de Vitoria, ¿no?
Sí, cuando él comentaba que era injusto esto, el tema este en Cataluña, yo recuerdo, mis padres son los dos de Asturias, y allí...
también, ¿eh? Cuidado, cuidado, que cuando aquí se habla de Asturias...
En fin.
Y entonces, allí en Asturias existía la ley del mairazo, sí. Donde el mayor de los varones, el mayor de los varones se quedaba con todo a cambio de que tenía que cuidar a los padres. Entonces, en la casa familiar donde había nacido, el mayor de los varones se quedaba con todo, con el caserío, con las tierras, con el ganado, pero tenía que cuidar a sus padres, los tíos, abuelos solteros que ha habido en casi todos los caserones de Asturias. ¿Era algo injusto? Sí, evidentemente, porque el resto de hijos, las hijas cuando se casaban normalmente... Yo recuerdo el caso de mis tías, cuando se casaron iban a la casa del marido, mi tío José, que era el mayor, bueno, pues se quedó con el mairazo, atendió a mi abuelo hasta que falleció con 98 años, al hermano soltero de mi abuelo, y mi padre se tuvo que venir con 16 años a Madrid para crearse un futuro, porque allí no lo tenía, porque todo era para el mayor. O sea, estas cosas injustas se han dado.
Bueno, pues ahí están a veces en la lucha contra estas leyes que tenemos, que por cierto en otros países no existen, quiero decir, en otros países sí existe la libertad de testar. Hombre, y el otro día escuchaba quién era, Sting, que tiene un pastizal que dice que no le va a dejar ni un duro a los hijos, pero no por nada, sino porque considera que los hijos se tienen que buscar la vida y que no van a ser unos malcriados, no sé, y no les va a dar ni un duro. O sea,
no
que...
estoy muy seguro que...
Acércate al micro, Jaime,
no
que me haces
nuevo. Estoy seguro que eso sea así del todo. Yo creo que la legítima está extendida por muchísimos países. Hay una parte que no es discrecional.
Pues
en
no
la
lo
mayoría
sé
de los países... digamos, de nuestro entorno. Mm. Todas las legislaciones, ¿no?, que vienen del derecho romano, claro, esas todas.
Claro, claro, pero las latinas, veremos el resto. Bueno, en fin, que están ustedes en esta lucha, que vamos a seguir muy atentamente los progresos que vayan ustedes consiguiendo o los no progresos, pero que además a veces está metida en otras muchas cuestiones. Tenemos que quedar un día, Carmen, para hablar de las pensiones de viudedad, por ejemplo, sí, que esas sí que son sangrantes. En fin, ¿y cuánto cobra una viuda ahora con qué porcentaje del salario o de la pensión que tenía el marido se queda una viuda?
Creo que actualmente está en un 60%.
O sea, que si ya las pensiones son pequeñitas, uno se tiene que quedar con el 60%. Todavía hay una generación de mujeres que no trabajaban fuera de casa, que tienen solamente para subsistir esa pensión que les quedó del marido.
Y sobre todo, Eli, que muchas de estas abuelas que están subsistiendo con la pensión de su compañero fallecido están ayudando a hijos y a nietos.
Claro, en este momento sí, es que son fundamentales.
En muchas familias se vive y se puede comer gracias a la atención de los abuelos.
De todas formas, qué gusto de hablar de cosas distintas
a la política, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Y que nos afectan tanto, además.
Claro que sí. Bueno, pues tenemos que hablar. En otro momento dejamos ese tema pendiente, el de las pensiones de viudedad, porque yo sé que hay mucha gente que está muy preocupada con esto. Es que tienen que vivir las viudas con ese dinero, manteniendo prácticamente los mismos gastos que cuando vive el marido, porque la comunidad de vecinos no te la rebajan cuando te quedas sola, ni la tasa basura, ni la luz, ni el horno, en fin, todo este tipo de cosas que uno gasta.
Y una realidad que se está produciendo, como montones de abuelos que estaban viviendo en residencias han sido sacados por sus hijos de la residencia, los han llevado a casa porque evidentemente el dinero que antes destinaban a la residencia lo tienen que emplear ahora para comer.
Terrorífico, en fin, que hay mucha tela que cortar. Carmen Rodríguez, portavoz de ADECES, muchísimas gracias.
Gracias.
Recordamos esa página web, adeces.org. Pues ahí tienen ustedes información y si se quieren poner en contacto con esta asociación, pues ahí los encuentran. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Para Davío, que nos vemos el próximo martes.
Venga,
Ale, que pases
gracias,
un buen fin de semana. Bueno, no tendremos nada que hablar de Cataluña, en fin.
¿Otra vez?
¡Otra vez! Alejandra, tres cuartos de lo mismo, que hay mucho trabajo que hacer. ¿A ti te han llamado alguien hoy con tu artículo de... ¿No te ha llamado Alfonso Guerra?
Alfonso Guerra todavía no me ha llamado, pero estoy esperando.
Bueno, por Dios, señor Guerra, que seguramente no estará escuchando. Llame usted a Jaime. Hasta luego, Jaime.
Adiós, un placer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero de 2015 y hazte fan de todas nuestras ventajas. Fan del ahorro, hasta un 70% de descuento y hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Fan de la comodidad, asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga hasta en 6 meses. Fan de la tranquilidad, si el precio baja te lo igualamos. Cada vez más personas son fan de crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Carlos, ¿tú a quién vas a dejar tu herencia? ¿Tú tienes niño?
No sé si podré dejar algo a alguien. Tengo un hijo, sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno.
Sí, supongo que se lo dejaré.
Oye, que las herencias, esto no lo hemos comentado, pero las herencias a veces no son dinero, son deudas también, ¿eh?
Es cierto.
Que se
hereda
todo.
Hay que tener cuidado cuando
se
hereda
todo, cuidado. Sí, sí. Bueno, y espérate que me aparezca Montoro con esta idea que tiene de meter un plastazo a quienes quieran vender una segunda vivienda que no es la...
O sea, sí, desde 1995, antes de 1995.
Es que ahí entran las casas queridas, ¿eh? Sí, cuidadito sí, 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 con sí. el tema. Bueno, ¿qué han contado nuestros oyentes?
Pues te parece por seguir con esto de las herencias. Javier Venga. Hernández, mi suegra tiene un problema tremendo con uno de mis cuñados y en varias ocasiones me ha dicho que haría todo lo que estuviese en su mano para desheredarle, pero no sabemos si era posible o no. Gracias por la entrevista de esta mañana porque nos ha ayudado mucho a saber un poco más sobre qué es lo que podemos hacer. Bueno, así que ahí está
alegro.
También la cuestión práctica de nuestras entrevistas, sí, que señor. Las tienen. Rocío Sanz dice, ¿podemos saber cómo demonios hay que interpretar la famosa encuesta del CIS?
Porque buenamente uno quiera.
Ya, porque dice que con tanta variable aquí no sabemos quién vota a quién. ¿O es que todo el mundo miente cuando los encuestadores le preguntan? Y otra duda más, ¿por qué nadie tiene que estimar el voto de alguien que dice concretamente a quién va a votar? Y termina diciéndose ella misma, ¡qué lío!
Pues sí, ahí es estamos verdad. Todos.
Bueno, y un último asunto. Mari Carmen Crespo, me parece que Alfonso Guerra, con todos sus fallos y sus aciertos, que también los tuvo, es el último de los políticos de casta, en el buen sentido de la palabra, dice ella, que nos quedaban. Los de ahora no son lo mismo.
Cierto. Cierto, no son lo mismo, no se parece en nada.
No los conoce ni que los parió.
Nostálgico, pero tienes toda razón, Carlos. Hasta mañana.
Hasta luego.
Fátima, ¿qué tal?
Yo vengo guerrera, pero no veas los tertulianos hoy, ¿eh?
Es que sí, son así ellos. ¿Les gusta?
Un combate de boxeo entre ellos, en un rincón, el púgil Daniel Bardavío, al otro, Jaime González y Alejandra Clemens. Primer round. El CIS y la intención de voto de Podemos.
Es que hay partidos que dicen lo que la gente quiere oír. Yo quiero recordar cómo ganó el PP, diciendo que no iba a tocar la sanidad, que no iba a tocar la educación, que iba a bajar los impuestos y que iba a crear, que bueno, aspiraba a crear 3,5 millones de puestos de trabajo.
También gracias a que ha hecho todo eso, no hemos tenido que ser
locos.
Segundo round, salida de la cárcel de Jaume Matas.
Instituciones penitenciarias hizo un informe y el gobierno se lo pasó por el foro.
Bueno, pero un informe en el que decía por razones políticas, no por cuestiones penitenciarias. La política penitenciaria existe también para algo.
Alejandra, ¿tú cómo?
Tercer round, Cataluña y su consulta.
Lo que no podemos comparar son peras con manzanas de una manera tan alegre.
Es que tú te vas a los orígenes cuando te conviene y cuando no, pues no.
¿Qué orígenes? Vamos a ver. Escocia fue una nación independiente.
Y al final todos salen de aquí amigos, la sangre no llega al río.
Nunca.
Y de acuerdos con el tema de la herencia.
El paso de la herencia va a ser una cosa de antes. Porque lo que vamos a dejar nosotros en herencia a nuestros hijos va a ser la mitad de lo que nos dejaron a nosotros los...
Por cierto, qué difícil es desheredar en España, en este país. Hay
muy
que alegar
complicado.
Maltrato, injurias, negación de alimentos, violencia de género y todo ello denunciarlo. ¿Por qué? Carmen Rodríguez, de ADECES, que ha estado aquí hace unos minutos, nos lo ha explicado.
Para poder desheredar ya tienes que poner una denuncia. Tiene que haber un juicio, porque después tú a la hora de hacer el testamento... Para justificar que esa persona está desheredada por las causas que dice el Código Civil, claro, tienes que llevar una sentencia.
Claro.
Entonces, es meter a las familias o a estos padres o a los hijos que quieren desheredar a los padres en una situación muy complicada.
Y a veces en un lío entre familiares, porque es
pues
muy,
sí.
muy difícil.
Sí,
esto.
Sí, no, sobre todo cómo llegas a casa a decir, buenas, vengo de desheredaros a todos.